puesto.
Quiero saludar a dos distinguidos integrantes de las dos campañas presidenciales que definirán el futuro de Colombia. Me refiero a Ángel Becasino, un muy reconocido comunicador, experto precisamente en estos temas de mercadeo político, y al jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro, un político con mucha experiencia. Me refiero a Alfonso Prada. Ángel, gracias por atendernos. Buenos días, bienvenido a la W. Lástima que no nos estemos encontrando para hablar de Rita, que es lo que más nos gusta, ¿no?
Sí, un tema mucho más agradable. Buen día, Julio. Un placer estar con la audiencia de ustedes.
Qué placer, Ángel. Saludo al jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro. Don Alfonso Prada, bienvenido a la W. Buenos días.
Buenos días, Julio. Un placer estar aquí con usted y un saludo para Ángel.
Ángel, ¿cuál es su opinión sobre todo esto que está pasando con los videos? Que pues apenas comienza, porque tengo entendido que son cantidad de videos de las comunicaciones privadas de estrategias de la otra campaña. ¿Usted qué piensa de eso?
Pues primero que nada, un abrazo, Alfonso. Un placer volvernos a encontrar. Lo que pienso, Julio, es primero lamentable que la campaña en la cual se le tiene que estar proponiendo cosas al país haya derivado en esto en que está derivando. Realmente lamentable, la campaña de Rodolfo, hemos dicho en repetidas ocasiones, en esta segunda vuelta en particular, que lo que estamos buscando es que cada opción de cambio por las cuales votó mayoritariamente Colombia pueda expresar lo que propone al país como cambio y dónde están las diferencias entre las dos propuestas. Lamentablemente esto ha acabado en una serie de escaramuzas del video, de las acusaciones, de meter en juego al ELN ayer como si fuera la gran garantía documental para el país, diciendo una cuestión ahí que me parece de lo más lamentable sobre el secuestro y el asesinato de la hija de Rodolfo. En fin, creo que lo peor es lo que está pasando, y lo que debería pasar tendría que ser una exposición de los argumentos de cada campaña, comenzando por la cabeza, por Gustavo, ¿no?
Don Alfonso, ¿y cuál es su opinión sobre este tema?
Igualita a la de Ángel. Yo creo que es absolutamente lamentable que una campaña haya sido filtrada, que haya sido sometida a un espionaje del más alto nivel tecnológico, porque meterse en los computadores casi que a la casa del candidato, a las charlas con su esposa, a las charlas que tenemos con los congresistas, en fin, y que esto sea la gran noticia 10 días, proveniente de un delito, pues, de la violación más flagrante de la privacidad de una campaña en la que además se discuten estrategias como Ángel y yo hemos hecho campañas juntos muy cercanas y hemos estado cerca de personajes muy importantes y claro que hacemos parte de diálogos estratégicos. En esos diálogos estratégicos lo único que se revela es que estamos en contra de la corrupción, que cualquier conato de denuncia que haya, por ejemplo, de filtración de la campaña, de dineros del narcotráfico, de trampamiento, se detone en conocimiento inmediatamente de la fiscalía, y eso es lo que revelan los videos. En cambio, esos videos, lo que están revelando, Julio, con mucha claridad, es que en esta campaña no se va a extraditar, perdón, no se va a expropiar a nadie, no vamos a acabar con las pensiones, todas esas falacias que se meten en el ruido de la opinión pública para generar miedos y llevar a votar por el rival, pues quedan desmentidas si uno observa cuál es el nivel de los debates aquí adentro. Pero coincido con Ángel. A partir de este momento deberíamos era solamente debatir sobre los temas que le hemos presentado al país, y qué maravilloso sería que Rodolfo asistiera a los debates con Gustavo esta última semana para que el país los pueda ver confrontando tesis.
Sí, señor Ángel, el candidato Gustavo Petro ha invitado al candidato Rodolfo Hernández a debatir en televisión porque dice que allí no tendría algún riesgo en materia de seguridad. ¿El candidato Hernández aceptará esta invitación y debatirá con Gustavo Petro?
Es algo que voy a hablar con el candidato en el comienzo de esta nueva semana, que estamos a 2 días, y tomaremos una decisión. Ahora, en la misma dirección de lo que cuenta Alfonso, hay una historia. Demasiadas versiones están circulando. Entramos en esa famosa rumorología que le decían en otra época, y las denuncias acabo de escuchar en la W, que alguien denunciaba compra de votos. Pues nosotros nosotros hemos recibido montones de denuncias de compras de votos para la otra campaña, y supongo que la campaña de Gustavo ha recibido denuncias equivalentes de parte de la nuestra, lo cual es una vergüenza, pero la principal vergüenza es que la gente señale, denuncie y demás historietas sin ningún argumento, sin ninguna prueba, simplemente para sembrar mala imagen de una confrontación que debería ser democrática, clara, de exposición de argumentos y demás. Es decir, creo que están pasando cosas de muy mal nivel. Eso me parece que es lo más grave en este momento. Sobre lo que me preguntás, si Rodolfo tomara la decisión de no asistir, se basaría en una cuestión que es, está utilizando todos los canales, particularmente emisiones en vivo, donde está exponiendo tema por tema todos los argumentos que tiene y cómo son sus argumentos. Y hemos considerado en algunas de las versiones de debate que nos estaban ofreciendo o proponiendo que quizás un debate donde parecería que entramos en una discusión de argumento y contraargumento no es el mejor escenario para permitirle al electorado observar con claridad qué está diciendo Rodolfo y qué está diciendo Gustavo. Esa ha sido una de las razones por las cuales no asistimos a varios debates. Creo que Gustavo tuvo razones parecidas para desaparecer de los debates en la primera vuelta, o sea que entendemos que Gustavo comprende esto que estoy diciendo.
Doctor Prada, yo quiero volver al tema de las filtraciones, porque usted, por lo que lo escucho, insiste en que fue una infiltración a su campaña. Pero ¿no puede ser también que sea una revelación que nazca de adentro? Que realmente lo es una filtración desde adentro. ¿Tienen cómo descartar que la filtración venga del interior y no del exterior de la campaña?
Sí, efectivamente lo hemos descartado porque hemos hecho una investigación interna y inmediata hemos mirado quién podría ser la persona que podría manipular la plataforma para hacer la grabación. La persona es de toda la confianza, la tenemos plenamente ubicada. Es una persona que históricamente viene trabajando con la Colombia Humana y hay una enorme confianza, se ha dialogado con ella y estamos realmente, Félix, no le quepa la menor duda, en manos de una filtración de altísimo nivel, que bien vale la pena que las autoridades develen esto, sepamos exactamente quién está por detrás, porque tiene un poder enorme, económico, de capacidad tecnológica, y pues fuimos víctimas de en realidad de una ofensiva que no es un tema de una grabación, son por lo menos 10 meses de grabaciones los que nos dicen los medios que han publicado que efectivamente los tienen. Son seguramente cientos de horas de grabación. Esto es, como lo ha dicho Gustavo Petro hace unos minutos, es tal vez la interceptación y la filtración de un partido político en la historia de América Latina y tal vez del mundo más grande. Una etapa de campaña de 10 meses filtradas todas las conversaciones. Esto es realmente de un tamaño que no alcanzamos a medir la magnitud.
Sí, señor Becasino, yo quisiera preguntarle por un episodio que ocurrió ayer en una entrevista en Telemundo con el candidato Rodolfo Hernández, porque cuando le preguntan por su proceso jurídico judicial acá con Vitalogic, pues entra la asesora de comunicaciones e interrumpe esa entrevista de forma abrupta, de mal gusto además, y pues nos pareció un irrespeto con la prensa. Yo quisiera preguntar por qué sucede esto y qué garantías vamos a tener los periodistas si el señor Rodolfo Hernández llega a la presidencia, si de candidato ya estamos viendo eso.
No, dos cosas voy a decir. Una, sobre lo que acaba de comentar Alfonso, quiero decir que esta práctica, que es absolutamente espantosa, por decirlo en sencillo, de hackear o instalar, cámaras espías o lo que sea, en las sedes o en los lugares donde se producen las reuniones estratégicas, también la sufrimos nosotros. Es decir, es algo que está ocurriendo y que es una práctica horrible, pero bueno, que la están considerando como válidas, interesados en intervenir en esta campaña por fuera de las campañas. O sea, también ratifico esa posición nuestra con respecto a eso. Se filtraron imágenes, videos, grabaciones de nosotros, una famosa que hizo carrera sobre un tema ahí relacionado con los chicos Galán, etcétera, etcétera. Paul, respondiendo a esta otra, yo no estaba en Miami. Eso ocurrió en Miami. Y en ese momento aparecieron unas personas junto a Rodolfo, que realmente no sé quiénes son esas personas, pero dentro de una alarma de seguridad que produjo la policía de Miami-Dade, que produjeron otras fuentes de seguridad de Estados Unidos, rodearon al ingeniero primero con un gran aparato de seguridad. Ayer creo que se filtraron imágenes con perros, una cantidad de policías y demás historietas. Y por el otro lado aparecieron unas personas que ni son parte de mi equipo ni han estado presentes en el trabajo estratégico que hemos hecho. Esta persona que produjo esa interrupción realmente no sé quién es, pero sospecho que tiene que ver con grupos de gente que está apoyando a Rodolfo en Miami o algo por el estilo, pero no conozco a esta persona ni sé quién es.
Sí, señor Prada, aquí su equipo de comunicaciones nos informa que usted ya acaba de radicar una denuncia por violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones, esto ante la Fiscalía. ¿Contra quién interpuso esta acción legal?
Pues obviamente presenté anoche, efectivamente anoche, el denuncio penal ante la Fiscalía General de la Nación para que se averigüe exactamente quién podría ser. No tenemos claro quién pudo ser. Sabemos que el tamaño de interceptación durante 10 meses a una campaña presidencial, a partidos políticos, a congresistas de la República, pues es una operación supremamente sofisticada, no puede ser una operación menor. Tenemos dudas hoy del aparato gubernamental, de aparatos de inteligencia, tiene que ser algo muy sofisticado. Yo lo he puesto en conocimiento personalmente de la Fiscalía, poniendo los hechos, poniendo las grabaciones que han sido publicadas en otro medio de comunicación, para que nos guíe muy rápidamente a ver qué es lo que pasó. Y seguramente estamos presentando hoy una acción de tutela para pedir que por favor se dejen de presentar descontextualizadamente párrafos pequeños de interceptaciones de 10 meses que descontextualizan completamente cada frase, como hemos intentado demostrarlo, porque aquí hay una intención también electoral fuerte de influir en la formación de opinión pública a 10 días de elecciones. Si van a publicar, que publiquen la totalidad para que pueda cualquier colombiano acceder a esas grabaciones y verificar efectivamente que buena parte de las falacias que se han inventado contra la campaña no existen en esas conversaciones privadas, como lo podemos verificar. Pero permítame, así como lo mencionó Ángel hace un minuto que se refirió a mi intervención, quisiera destacar algo que me parece muy importante. Ángel acaba de decir hace unos minutos que van a revisar la posibilidad de asistir a los debates con el candidato que debe estar en Miami. Y quisiera hacer dos comentarios. Eso me parece que es una muy buena noticia, que revisen esa posibilidad, porque creo que los colombianos tenemos todo el derecho, en general todos los colombianos tenemos el derecho para poder ver los candidatos en confrontación de tesis. Y si lo que le incomoda al candidato de la otra campaña es las reglas de juego para que puedan tener mayor extensión en la exposición de sus argumentos, creo que Ángel y yo podríamos ponernos de acuerdo con los medios de comunicación que así nos inviten para que definamos unas reglas democráticas abiertas con extensión de tiempo como él lo está pidiendo, para que puedan exponer en extenso cada uno su posición sobre cada tema. Ese tema de que habla uno solo un minuto es precisamente lo que a Gustavo tampoco le gustaba en los debates. Luego tenemos coincidencia plena y creo que aquí en la W frente al país podemos hacer un acuerdo para hacer unas reglas de juego democráticas y amplias que solamente beneficien a Colombia y que en equidad de tiempo, digamos, y de condiciones podamos hacer los debates la semana entrante. Eso me parece realmente una buena noticia.
Ángel, ¿le gusta esa propuesta?
Pues me parece que es una propuesta muy bonita de parte de Alfonso, pero insisto, las decisiones estratégicas son delicadas y cada uno las tiene que tomar con su candidato y conversarlas. Yo no tengo la autonomía como para decir hoy, como propone Alfonso, que me parecería un gesto muy interesante para tomar decisiones y hacer una especie de pacto. No. Yo voy a hablar con Rodolfo. Rodolfo regresa mañana a Colombia y voy a hablar probablemente el lunes con él y vamos a tomar decisiones. Pero nada, quería agregar una cosa más, Julio, que es lo que estaba diciendo Alfonso, lo comparto plenamente. No pueden seguirse filtrando fragmentos descontextualizados como hicieron con Rodolfo reiteradas veces, sacando del verdadero contexto en que hablaba temas relacionados con la mujer o con su esposa. Eso de recortar cositas como si fuera un collage ahí raro y ponerlas al aire para señalar que la persona tiene tal o cual conducta es otra de las prácticas muy nocivas con las cuales se ha jugado en esta campaña. Entonces hay un montón, ojo, no son solo los debates, han pasado un montón de cosas muy negativas en esta campaña, particularmente desde el momento en que quedaron dos opciones claras de cambio, que es a partir de la decisión del electorado el 29, y entramos a un momento en el cual estábamos las dos opciones de cambio claritas frente al país. Nosotros tomamos la decisión de llamar a una especie de unidad para defender la democracia y para defender ese cambio que votó mayoritariamente la gente, y lamentablemente Gustavo, desde la noche del 29, empezó a acusar a Rodolfo de esto y de lo otro, y la gente que sigue a Gustavo profundizó en esas acusaciones. Lamentablemente, querido Alfonso, fue muy negativo para el ambiente de esta campaña de segunda vuelta, ¿no?
Pues muchas gracias a nuestros invitados. Tal vez una pregunta final para ambos, la misma pregunta. Técnicamente están empatados según las encuestas, más o menos, ¿no? Ustedes tienen encuestas internas, pero lo último que oímos hoy, que fue Inbamer, del grupo de medios de Caracol Televisión, indica que hay un empate técnico. Ese empate, Ángel, para usted, ¿quién lo define? ¿Los indecisos o es que la foto de las encuestas le falta algún ángulo, usted que es gran fotógrafo, por detectar?
Gracias por lo de gran fotógrafo, Julio. No, me parece que hay decisiones en todas las elecciones, hay decisiones de última hora. Hay muchísima gente que está indecisa o que dice voy a votar por este o voy a votar por el otro, pero no está totalmente firme en su decisión. Y la decisión final la toman en el último momento. Por eso es tan importante, digamos, la situación de los últimos dos días y del día electoral en sí mismo. Ahí van a intervenir los que hoy están pensando voy a votar en blanco, que históricamente es un voto en blanco que se debilita a la hora de la verdad. Y tal vez está dándose un fenómeno, que es que parte de la gente que se abstuvo en la primera vuelta salga a votar en una u otra dirección. Nosotros confiamos en que el voto mayoritario va a ser por Rodolfo. Me imagino que Alfonso y Gustavo están pensando que va a ser por ello, pero realmente lo que describiste recién, en Inbamer Rodolfo está un punto arriba, pero realmente estamos empatados y la definición va a ser como de última hora.
Don Alfonso, ¿y usted qué piensa que va a definir? ¿El indeciso o quién?
Bueno, no, yo pienso que la definición está en buena parte en los jóvenes colombianos. Pues yo creo que si se moviliza la juventud colombiana, claramente en todas las encuestas, por lo menos 6 o 7 de cada jóvenes tienen la intención de votar por Gustavo. Y en esa misma dimensión creemos que si se movilizan a las urnas, va a tener Gustavo un apoyo muy, muy grande. Lo propio ocurre con las mujeres. Las mujeres yo creo que tienen hoy una posición.
Ángel, Alfonso, ¿se cayó todo? Ángel, muchas gracias por atendernos y espero pues que tenga una semana un poco más tranquila en la recta final. Mucha suerte para usted y para su candidato. Como siempre, un placer escucharte.
Gracias, Julio, un abrazo fuerte.
Bueno, no, tenemos que llamar a Alfonso. Repetir la llamada con el jefe de debate, Alfonso Prada. Alberto, ya estamos recuperando a Alfonso Prada. En segundos volvemos con él porque hay que escuchar su respuesta también sobre qué piensa él que determinará la victoria en una contienda tan apretada. Bueno, Alberto, pero estos jefes de debate y estrategas, por supuesto que cada uno defiende sus vainas, y hay desacuerdo profundo en el candidato, pero Alberto, ¿qué altura con la que se enfrentaron, no?
Sí, porque ellos han trabajado juntos. En otras campañas han estado coincidiendo. Entonces, por eso creo que el ambiente entre ellos es bastante alto. Lo otro es que a mí me parece que Becasino ha sido siempre partidario de los debates y que otras personas de su campaña, de su organización, han invocado el argumento que ya mencioné de que el problema de los debates es la utilización que en contra de ellos se hace con posterioridad al debate o a la intervención. Eso es lo que yo entiendo.
Y algo que dijo gravísimo, Alberto, es que en esa campaña no se mueve una hoja, no se corre una cortina, Alberto, sin que Ángel Becasino opine. ¿Cómo así que el ingeniero lo sientan en Telemundo? Telemundo. Y aparece una señora, interrumpe la entrevista y nadie sabe quién es la señora.
Sí, eso es increíble, Julio. Es que increíble. Él diga, no conozco a esa persona, no es de mi equipo, nadie la conoce. Y bueno, entonces la señora, ¿por qué se metió?
Sí, él explicó.
Una espontánea seguidora, sí, puede ser.
Pero... Sí, es que eso sí sucede, ¿no?
Sí, gente con ideas.
Hay gente con ideas. Y creen que contribuyen de manera eficiente al candidato suyo adoptando esa postura.
Pues celebramos la altura de la entrevista que acabamos de escuchar. En esquinas distintas, pero qué respeto y qué cercanía personal en dos personas que en dos expertos en un trabajo muy delicado que están en orillas distintas, pero lo manejaron. O sea, en medio de tanta turbulencia, da gusto escuchar a personas hablar así. Don Alfonso, lo recuperé. Cuénteme, ¿usted qué cree que va a definir al final? ¿Nos decía usted que las mujeres?
Sí, no, yo creo que las mujeres y los jóvenes, pero particularmente, digamos, todos los colombianos indecisos que van a tener la posibilidad durante estos últimos 10 días de distinguir que hay dos posibilidades en Colombia. Es como una, contrario a lo que mencionaba Ángel, Gustavo se ha dedicado no a atacar la otra campaña, tender sus tesis en cada una de sus salidas, en cada uno de sus programas. Y claro, obviamente contrastamos porque Gustavo es un hombre que ha dedicado 30 años de su vida a la lucha contra la corrupción en Colombia y ha arriesgado su vida contra el paramilitarismo, el cartel, el carrusel de la contratación en Bogotá, etcétera. Y en cambio, Rodolfo, y lo digo con toda consideración, ha sido imputado por la fiscalía en actos de corrupción muy graves en su alcaldía. Por eso creo que los debates van a ser muy útiles, porque sirve para que cada uno cuente su vida, su experiencia en cada tema, y los indecisos tomen una decisión. Esperamos que sea la mejor por Colombia el próximo 19 de junio.
Don Alfonso, le voy a hacer una pregunta y me expongo a que usted me diga que deje de perder el tiempo en lo que leo en las redes sociales. Pero ha estado muy insistente el tema, creo que originado por Roy Barreras, de Germán Vargas Lleras. ¿Hay algo de cierto en eso?
Yo he hablado varias veces con Germán, pero la verdad es que él se ha mantenido bastante al margen del tema. Y es un respeto que debo tener por él, los diálogos privados que hemos tenido. No tengo ninguna autorización para hacer pública nada. Somos amigos de 30 años, 40 años realmente. Y creo que es un hombre que de pronto en estos días, si va a asumir una posición, no la va a asumir ni a través de Roy ni a través mío, la va a asumir directamente él.
O sea que usted no descarta que él termine apoyando a Gustavo Petro.
Yo no descarto nada y ojalá nos apoye, eso sí sería una maravilla. Yo creo que hay muchos colombianos que hoy están viendo que Gustavo hoy representa mucho la estabilidad institucional y no un salto al vacío, de tal manera que ahí cabe perfectamente mucha gente como Germán, que estoy seguro que les interesa la estabilidad del país.
O sea, a la fecha no ha dicho que no.
A la fecha no ha dicho que no y no ha dicho nada, pero frente a los colombianos. No es un tema que diga yo como Alfonso Prada, sino que Germán es un hombre que tiene una columna que escribe todos los domingos en El Tiempo sus reflexiones y es un hombre que habla por sí mismo. Yo creo que él no necesita interlocutores para fijar posiciones.
Jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro, gracias por atendernos y al igual que a su amigo Ángel, le deseo mucha suerte en esta última semana, ojalá que con un poquitico más de tranquilidad y que venga lo mejor para Colombia. Ha sido usted muy amable.
Que Dios lo escuche, Julio, y que sea todo por el bien de Colombia. Un abrazo muy grande y gracias.